Autónoma de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, muy buenos días a la vida en este viernes 17 de marzo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 17 de marzo. Estas son las noticias. Intenso operativo de Profepa clausura construcciones irregulares, ilegales. Aprueba la Comisión Municipal de Regularización de Puerto Vallarta 62 expedientes para la regularización y titulación. Protestan vallartenses en contra de la verificación. El gobernador Enrique Alfaro insiste que la medida va a seguir. Se prepara Bahía de Banderas para Semana Santa. Espera 95% en ocupación. Y déjeme comentarle que aunque Protección Civil hizo señalamientos, aunque Protección Civil evacuó el desarrollo Isla 115, hay quienes insisten en seguir rentando a través de la plataforma Airbnb, poniendo en riesgo a las personas pues que no saben que están en un edificio con un dictamen de riesgo. Se prepara Bahía de Banderas para Semana Santa, espera el 95% de ocupación. Policías turísticos de Puerto Vallarta inician capacitación en idioma inglés. Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, planteará al secretario de Comunicaciones el alto costo de la vía corta Puerto Vallarta. Y ya Puerto Vallarta se alista para eventos deportivos que traerán a la ciudad más turistas. Más de 50 árboles fueron trasplantados durante la remodelación del estero El Salado, de los cuales la gran mayoría ha sobrevivido. Pues déjeme decirle que justamente Distrito Natura, que está donde está el estero del Salado, atrás también es de los clausurados el día de ayer por parte de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. En lo que va del año, en Jalisco se han confirmado 3 casos de dengue, ninguno grave. Estos contagios se reportaron en los municipios de Cihuatlán, Tomatlán, Amatitlán. No se ha confirmado ningún deceso a la fecha, una defunción por probable dengue que se encuentra en estudio. Amigos del auditorio, pues también para comentarles que prácticamente terror vivieron los vecinos de Teocaltiche, Jalisco, habitantes de este municipio, vivieron momentos de terror. Hubo un enfrentamiento la madrugada de hoy entre grupos de la delincuencia organizada y por lo pronto, bueno, pues a casi 2 semanas de que las autoridades del Estado y la Federación anunciaran el reforzamiento de la región de Los Altos, la balacera derivó en una serie de ataques a casetas de cuota, bloqueos con camiones quemados en municipios como San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Jalostotitlán y San Miguel el Alto. El Instituto de Transparencia e Información Pública, Protección de Datos del Estado de Jalisco, el ITEI, está impulsando el trabajo en beneficio de las mujeres internas en reclusorios femeninos o centros de readaptación social. En más noticias, después de varios años de estudiar los indicadores económicos de 11 sectores en Jalisco, el Instituto de Información Estadística y Geografía anuncia la incorporación de 3 más, que son servicios de alojamiento temporal, de preparación de alimentos y bebidas, y de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación, así como de información en medios masivos. Y nos vamos, amigos del auditorio, con la información nacional e internacional que nos tiene Daniel Valencia. Adelante.
Señal Nacional.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Villalobos, y los consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, que terminan su periodo el próximo 3 de abril, recibirán de compensación más de 1,600,000 pesos cada uno. Procesan a exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por delincuencia organizada. Con esta vinculación suma 5 delitos, 2 de ellos a nivel federal, que le imputa la Fiscalía General de la República. Familiares de las 3 mujeres desaparecidas en los límites de Nuevo León y Tamaulipas denuncian desinterés de las autoridades para la búsqueda de las residentes en Texas. Afirman que los primeros días hubo apoyo, se utilizaron drones y personal de la fiscalía, pero ahora no hay respuesta y pareciera que han dejado el caso.
Señal Internacional.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que nunca hemos estado tan cerca de la Tercera Guerra Mundial y que debe haber un compromiso total para desmantelar el grupo de poder neoconservador globalista responsable de arrastrar al mundo a guerras interminables. El número de muertos en Malawi a causa del impacto del ciclón tropical Freddy alcanzó ya los 326 desde que tocara tierra en el país el pasado domingo, informó el Departamento de Asuntos de Gestión de Desastres Malawi, mientras el país empezó hoy 14 días de duelo nacional por el desastre. Polonia planea entregar a Ucrania una docena de aviones de combate MIG-29, señaló el presidente polaco Andrzej Duda, siendo el primer país miembro de la OTAN que responde al pedido urgente de aeronaves de parte del gobierno ucraniano.
Hoy, 17 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Patricio, Pablo, Conrado y Gertrudis. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1821 es publicado el Plan de Iguala, en el que se declara la independencia de México y se propone la monarquía constitucional como régimen político. En el año de 1941, abre sus puertas a los visitantes la National Gallery de Washington, uno de los museos más importantes de todo el mundo. En el año de 1950, en Berkeley, California, investigadores de la Universidad de California anuncian la creación del elemento número 98, al que nombraron Californio. Y en el año del 2002, Estados Unidos lanza la misión GRACE, la cual era una misión espacial conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial de Alemania, cuyo objetivo es cartografiar con precisión el campo gravitatorio terrestre.
Señal Financiera.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral y nos vamos rápidamente con información económico-financiera. Es fin de semana, vamos a ver cómo están los mercados, amigos del auditorio, cómo amanecen y desde luego es muy importante cómo cierre esta semana. Pero por lo pronto el peso frente al dólar se aprecia, así es, 1%, pero 1% es 1%. Así es, el peso mexicano, de acuerdo a lo que se señala, pues un 1% de apreciación, detuvo pérdidas a medida dentro del sector bancario de Estados Unidos, se tomaron medidas para estabilizar las turbulencias en lo que se ha visto inmerso. Bueno, en Estados Unidos ya ve que están ahorita con situaciones así difíciles. Muchas veces cuando ocurre esto en Estados Unidos impacta a nuestro país, pero bueno, de acuerdo con la información del Banco de México, la moneda nacional se apreció 1.26% o 23 pesos con 97 centavos, por lo que el tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 73 centavos por unidades por el billete verde, 18.73. Son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo cómo se está vendiendo en las instituciones bancarias y casas de cambio. El dólar estadounidense se cotiza a la compra a 18 pesos con 17 centavos, se vende a 19 con 19. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 71 centavos, se vende a 18 con 72. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 67 centavos, se vende a 13 con 68. Y el euro se compra a 19 pesos con 59 centavos, se vende a 20 pesos con 13 centavos. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que esta mañana en lo que viene siendo la conferencia mañanera, el presidente de México informó, como usted sabe, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, trabaja como coordinador de asesores de la Presidencia de la República, pues se va a la CELAC. ¿Y qué es la CELAC? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Para allá se va pues el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.
Señal Clima.
9:13, nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, de Bahía de Banderas. Adelante con el pronóstico del tiempo, cómo lo tenemos para este fin de semana, para planear este fin de semana. Maestro, adelante.
Así es, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues sigue activa la atmósfera en varias regiones del país, especialmente en los estados del norte. El frente frío número 40 se dio su energía al frente frío número 41, ahora ya más intenso. Avanza sobre los estados del noreste después de cruzar la zona fronteriza con el estado de Texas. Junto con la masa de aire frío que le impulsa, provocará efectos de mal tiempo o norte para los estados del sector oriental y costas de la vertiente del Golfo de México, donde se esperan fuertes vientos, nublados, lluvias y marejadillas en costas. También es de esperarse para este fin de semana fuerte descenso de temperaturas, primero en la mesa del norte, después en la mesa central del país. Por otro lado, una baja fría se asocia a una vaguada y corriente en chorro polar muy cerca de Mexicali. Dará origen a la décima tormenta invernal, provocando nevadas en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Dicha tormenta se irá desplazando en el sur de Arizona, Nuevo México y Texas. Mientras tanto, solamente las zonas costeras del Pacífico, desde el sur de Sinaloa hasta Puerto Ángel, Oaxaca, observan tiempo agradablemente cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, tenemos atmósfera relativamente seca y esto favorecerá tiempo soleado a lo largo del día, con si acaso nubes dispersas al final de la tarde, pero sin lluvia. Pueden darse unas rachas de viento significativo posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 31. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 19 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana, hoy y mañana, habrá buen tiempo. Para el domingo y lunes también, pero se pueden incrementar algo los nublados y rachas de viento pudieran ser algo más intensas. También se pueden dar amaneceres más frescos, pero principalmente en días de la próxima semana. Así es que, Susana, en relación al estado del tiempo, estamos en el lugar correcto. Adelante.
Muchas gracias, gracias maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Antes le adelanto que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente pues ha hecho varias clausuras. La delegación Jalisco de manera total, temporal, clausuró varios sitios localizados aquí en el municipio de Puerto Vallarta, en los cuales se realizaban obras y actividades sin autorización requerida en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría. Se han encontrado una serie de irregularidades, incluso desarrolladores que le han mentido a la autoridad federal. Por ejemplo, está el caso de Harbor. Harbor dice, voy a construir dos torres de 12 pisos y llevan 26 pisos, así, nada más. También más adelante le voy a comentar sobre un edificio que es el de la Isla 115, así se llama, está en la calle Mike Lemus, en el 115 de la calle Mike Lemus. Al regreso de la pausa le tengo esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El día de ayer y lo que resta de esta semana, amigos del auditorio, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Delegación Jalisco, seguirá con las clausuras. Ayer hubo un intenso operativo de clausuras, de manera, algunos total, otros parcial, de sitios que se localizan en el municipio, también de construcciones que no cuentan con la norma. Incluso obras y actividades sin autorización requerida en materia de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, que pues lamentablemente no han hecho. Muchos han seguido construyendo. Déjenme comentarles, se colocaron los sellos de varias construcciones. Por ejemplo, una de las más emblemáticas es la que está atrás de lo que es el Estero del Salado, Distrito Natura, también sobre la Marina, otro edificio, un edificio que usted lo va a poder apreciar a través de las redes sociales. Le voy a pedir a mi compañero Daniel Valencia, pues que ponga ese edificio que está en la Marina, que no tenía los permisos correspondientes, fue clausurado. Ahí ve usted cerca de 12, 13 pisos los que están ahí en un espacio muy, muy reducido. Y bueno, por lo pronto, 5 clausuras de construcciones, otros incluso, algunos estaban amparados, otros no dejaron pasar a los inspectores, a la gente que iba a hacer los procedimientos. Hay otro que está en Pilitas también, en donde se pretendía en un andador construir también un edificio, también está clausurado, y estamos hablando de entre todos los edificios que hay en Puerto Vallarta irregulares, son más de 10 en toda la ciudad que no cumplieron con la norma. Está pendiente también la demolición de todo lo que se excedió Orchid, que por cierto, Orchid ya tiene otra licencia. No solamente le dieron la del Orchid, que ya construyó fuera de norma y que un juzgado de distrito precisamente dijo que se demoliera, pero no sabemos qué pasa con el ayuntamiento, con la administración municipal de Puerto Vallarta, que le ha dado largas a este asunto de la demolición. Entonces, pero este señor, el desarrollador de Orchid, ya tiene una licencia Orchid 2. Entonces, pues no queremos pensar que pase lo mismo que pasó con Arturo Dávalos y compañía y todos los que se prestaron a todo esto, que este sea como una segunda versión, una segunda parte. O bien, el profesor, el presidente municipal Luis Michel, tendrá que hacer las demandas correspondientes, tanto en esto de los edificios como en lo que le platico a continuación. Está un edificio, un desarrollo, ya pasamos una nota, le estamos dando seguimiento, Este edificio que está en la calle Mike Lemus 115, que se llama Isla 115. Bueno, este edificio, después del sismo y antes del sismo, ya había tenido algunos problemas estructurales. Ya nosotros aquí tuvimos en entrevista al titular, al ingeniero Jasso, de que presentó el dictamen estructural. Él de viva voz nos decía, bueno, yo le preguntaba, ¿usted dormiría ahí? ¿Se quedaría una noche en ese edificio? Dice, no. Entonces, Protección Civil evacuó a 28 familias de ese edificio, que le compartimos también a través de las redes sociales, en Facebook, que estamos transmitiendo tanto en Radio UDGPV, como en mi Face personal. Le compartimos las cuarteaduras, le compartimos cómo está este edificio. Bueno, este edificio no puede ser habitado de acuerdo a un dictamen. Nosotros platicamos con el titular de Protección Civil, Gerardo Castillón. Él también, a su juicio, por eso evacuaron, no debe ser habitado. Pero déjeme decirle, hay gente que está habitando, hay gente que le rentan en la plataforma Airbnb. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo Gerardo Castillón.
Nosotros emitimos una contestación, un documento de ellos. Nosotros dimos la indicación de que el edificio debe ser evacuado. Entonces, en base a eso, nosotros estamos dando seguimiento. Aparte de esa indicación, nosotros pedimos dictámenes estructurales, en donde hay dos partes que están aquí interviniendo, que son la parte de vecinos y parte constructora, los cuales cada uno emite un dictamen estructural. De hecho, le dimos por escrito, nos dimos la recomendación que el edificio debe ser evacuado, porque para nuestra opinión técnica, el edificio no está en condiciones para ser habitado.
Y bueno, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que también nos dijo que hoy se van a dar una vuelta por ahí, así que vamos a escuchar.
El día de mañana nosotros haremos una visita nuevamente, ya que con las indicaciones que dimos, nosotros dimos por hecho que está evacuado el edificio, desconocíamos que está evacuado nuevamente. El día de mañana haremos otra visita y haremos las medidas pertinentes en base a lo que observemos.
Y bueno, es lo que dice el titular de Protección Civil. Yo le comentaba a Gerardo Castillón, Dios no lo quiera, pero si algo pasara ahí, con gente dentro, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿O cómo se van a lamentar? ¿Verdad? Recordemos, amigos del auditorio, que hubo muchas clausuras recientemente, y bueno, otro es Serena. Le comparto lo que ya están haciendo en Serena. No sabemos si Profepa tenga conocimiento. Ya están poniendo varillas. Usted sabe que la calle Santa Bárbara se colapsó, y bueno, pues vamos a ver ahora qué sucede, porque ya hay gente que está trabajando ahí en lo que era el desarrollo Serena. ¿Se acuerda dónde colapsó? ¿Dónde hubo un derrumbe? Bueno, pues hoy, y se lo compartimos también a través de las redes sociales, ya están trabajando. Vamos a preguntar a Profepa qué es lo que pasa, porque recordemos que esta clausura se dio y justamente a partir de ese derrumbe se dieron varias clausuras, pero vamos a ver qué pasa, amigos del auditorio, porque Profepa clausuró la construcción del complejo denominado Serena en Puerto Vallarta, y vemos que en este momento, y le comparto las imágenes, en este momento están trabajando. No sabemos si para arreglar esa zona o por si ya se le dio de nueva cuenta que algunas modificaciones, no sabemos qué van a hacer. Y si van a reestructurar esa zona o se le va a permitir. Esto fue el 20 de noviembre del 2020 que le clausuraron. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y regresamos a la isla 115, este edificio que tiene muchas cuarteaduras, que tiene problemas estructurales, que evacuaron a 28 personas y que hoy no puede nadie estar ahí. Uno de los representantes, y que además es dueño de un departamento en Isla, nos comentaba esto que usted va a escuchar. Es representante legal y además tiene un departamento en esa zona.
Mi opinión es muy sencilla. Las autoridades municipales de anteriores de la anterior administración obviamente convalidaron actos viciados y obviamente se evidencia una corrupción a gran escala. Esto solamente es la punta del iceberg. Si la autoridad le sigue rascando, se va a dar cuenta que no solamente son esos inmuebles, son muchos. Y lamentablemente la gente no tiene luego la capacidad económica para contratar un abogado o ampararse, y simplemente están bajo el amparo de lo que la autoridad les quiera ayudar. Entonces, pues yo igual conmino a todas las personas que están ante esa situación, pues que denuncien.
Y que denuncien, porque sabe usted, por ejemplo, la gente, le voy a poner un ejemplo de lo que está pasando y le voy a compartir a mi compañero Daniel Valencia para que lo suba a la red. Le voy a compartir, ayer hicimos un recorrido también por la Marina, por donde está el edificio, este náutico, ¿recuerda usted? Este edificio que se construyó en la Marina, que fue muy polémico y demás. Bueno, pues le voy a compartir cómo está la estructura de lo que le llaman el DEC. Protección Civil lo sabe también. Y lo que van a hacer todas estas personas es de que Protección Civil actúe municipal, o que para actúe el Estado, o que actúe la Federación, porque hay situaciones en que las están dejando. Y si algo pasa, los responsables o van a ser del municipio, o van a ser del Estado, o a ver quién va a ser, porque el profesor Michel debió haber hecho como presidente municipal las denuncias correspondientes en este sentido. La pregunta es, ¿las hizo realmente? ¿Hizo otras? ¿Hizo estas? ¿En donde está de por medio la seguridad de la gente? Porque, de otra manera, la responsabilidad recae en esta administración. Si él cuando recibió no hace las denuncias de todas estas licencias de construcción que se dieron, de las construcciones que allí estaban, y que hoy, como dice el señor, y yo quisiera repetir ese audio, y con eso nos vamos a la pausa, lo que dice que es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque no son las únicas edificaciones. Hay otras.
Mi opinión es muy sencilla. Las autoridades municipales de la anterior administración obviamente convalidaron actos viciados y obviamente se evidencia una corrupción a gran escala. Esto solamente es la punta del iceberg. Si la autoridad le sigue rascando, se va a dar cuenta que no solamente son esos inmuebles, son muchos. Y lamentablemente la gente no tiene luego la capacidad económica para contratar un abogado o ampararse, y simplemente están bajo el amparo de lo que la autoridad les quiera ayudar. Entonces, pues yo igual conmino a todas las personas que están ante esta situación, pues que denuncien.
Bien, pues ya escuchamos en lo que dice el licenciado Eduardo Samarripa, pero también déjeme comentarle. Esto pasó en un sismo que nos sacudió el 19 de septiembre. No quisiéramos que hubiera otro sismo más de mayor magnitud o de la misma del pasado. Y entonces sí, vamos a ver qué pasa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Aprueba la Comisión Municipal de Regularización de Puerto Vallarta 62 expedientes para la regularización y titulación. Katia Sandoval nos tiene el reporte.
La Comisión Municipal de Regularización aprobó la resolución definitiva para la regularización y titulación de 67 expedientes analizados de quienes acreditaron la propiedad, distribuidos en las colonias Campestre Cañadas, Campestre San Nicolás, Brises del Pacífico 2, Vista Bahía, Ampliación Volcanes y Ampliación Primero de Mayo, con lo que se dará certeza legal a más familias vallartenses. En la sesión encabezada por el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, también se aprobó el estudio, análisis y resolución, así como la solicitud a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, PRODEUR, para que emita el dictamen de procedencia para la regularización y titulación del asentamiento Cañadas Vallarta, que cumple con todos los requisitos para iniciar con este proceso en los 604 lotes que comprende esta colonia. De las resoluciones aprobadas, 20 expedientes corresponden a la colonia Campestre Cañadas, 10 a la colonia Campestre San Nicolás, 12 a la colonia Brisas del Pacífico 2, 4 a la colonia Vista Bahía, 14 a la colonia Ampliación Volcanes y 2 a la colonia Ampliación Primero de Mayo. En lo que se refiere al asentamiento humano, Cañadas Vallarta se explicó que dicho asentamiento cuenta con una superficie de poco más de 16 hectáreas, cuya resolución fue aprobada por esta comisión y cumple con sus áreas de cesión para destino sin afectaciones, llevando a cabo su proceso de regularización con anterioridad, conforme lo establece la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Katia Sandoval.
Y bueno, así como las construcciones que acabamos de comentar, de la misma manera está el asunto de la regularización. Javier Frías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Susana? Saludos al auditorio. Efectivamente, así como existen todas estas construcciones irregulares dentro del municipio, también la venta de predios irregulares es otra bomba de tiempo que está aquí en Puerto Vallarta. Se ha dado durante las últimas administraciones y en la actualidad se ha acrecentado, sobre todo hacia la zona de Las Palmas, donde si usted, auditorio, ha pasado por ahí, pues podrá ver un sinnúmero de anuncios de se venden terrenos, en abonos, apártalo con $1,000, vaya, tantos ofertas que podrían ser atractivas. Sin embargo, ¿qué estás comprando? Un terreno que tal vez, que es ejidal, que no sabemos si existe la cesión del predio, si está regular, y en caso de que esté, ¿cómo van a estar dotados los servicios? No hay los servicios por allá. Entonces vas a comprar un problema. Ahí es otro tema.
Es que también los que lotifican, los que van a vender terrenos, pues nada más cobran y se van, ¿no? Cuando deberían de vender los lotes con urbanización, los venderían más caros, ¿sí? Pero con los servicios, porque ahorita compran un lote, otro se llena y luego la gente exige servicios.
Y ahí es el problema para el municipio, porque tiene que invertir para introducir los servicios y es ahí donde se viene la problemática.
Así es. Pues nos vamos con más información, amigos del auditorio, porque protestaron vallartenses en contra de la verificación. Ahí estaba el gobernador Enrique Alfaro, que obviamente no los atendió, no platicó con ellos, pero por lo pronto se dio cuenta de que la gente en Vallarta no está de acuerdo con la verificación. Javier Frías, te escuchamos.
Vallartenses que se oponen a la verificación responsable que impulsa el gobierno del estado se manifestaron afuera de un evento en el que participaba el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en Puerto Vallarta. Alejandro Juárez, uno de los manifestantes, dio a conocer los motivos de esta protesta.
Nosotros estamos molestos con el tema de la verificación vehicular, por sentir que es un tema recaudatorio, que no abona nada al cuidado del medio ambiente, porque la verificación vehicular no limpia un solo metro cúbico de aire. La afinación obligatoria y responsable de la gente sí, pero el modelo de la verificación no. El modelo de verificación solamente beneficia a los corporativos que ya compraron la franquicia.
Los manifestantes, quienes se colocaron en una de las calles aledañas al evento, dijeron que no buscarían el acercamiento con el gobernador del estado, pues el temperamento de este no lo permite.
Quisiéramos tener un acercamiento, pero sabemos que el modelo de la personalidad del Faro, ustedes lo conocen, es déspota. Si nosotros nos acercamos, no tiene esa empatía ni esa cercanía con el pueblo, por eso nos apuñaló por la espalda. Por eso legislaron en una noche el que nosotros tengamos que pagar este impuesto durante 19 años, sin ni siquiera haber probado si tenía eficacia o no.
Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, entrevistado al respecto, aseguró que la verificación continuará y que pronto comenzarán los operativos, al igual que en la zona metropolitana de Guadalajara.
Respetamos el derecho de quienes protestan. Afortunadamente, la enorme mayoría de los ciudadanos entienden el compromiso ambiental que tenemos. los intereses que pueda haber detrás de estas protestas, particularmente partidistas, pues le dan su justa dimensión a las personas que están detrás de ellas, y nosotros no nos vamos a desconcentrar. La verificación va para adelante, es un compromiso y una responsabilidad de todos, es un compromiso de Jalisco con México y con el planeta.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, gracias Javier. Y si me permiten, quiero hacer un comentario sobre lo que dice el gobernador de su preocupación ambiental. Realmente, si hubiera preocupación ambiental por parte del Estado, incluso por el propio municipio, déjeme decirle, no hubiera tantos ambientalistas defendiendo el río Los Horcones, no habría tantos ambientalistas defendiendo el río Ameca, defendiendo el estero, defendiendo los territorios de Jalisco, no hubiera, si realmente existiera esta preocupación ambiental por parte del Estado. No lo existe. No lo existe. Y lo digo así categóricamente, porque no hemos visto, en realidad, acciones contundentes para resolver problemas ambientales o para poner en orden a los depredadores ambientales. No lo ha habido. Tan es así que ahí está el cúmulo de edificios fuera de norma, ¿sí? De esos edificios, esas licencias que las otorgó ni más ni menos su director de playa, el ingeniero Arturo Dávalos, expresidente municipal de Puerto Vallarta, y su séquito de socios, ¿verdad?, que están en esto de los desarrollos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Realmente ha habido una preocupación ambiental? No la ha habido. Ni siquiera, fíjese usted, del mentado Partido Verde Ecologista, que nada más tiene la banderita y ocupa los cargos, ¿verdad?, cuando se les ocurre. ¿Pero qué han hecho realmente por el medio ambiente? Si no fuera, repito, por los ambientalistas, que ya los conocemos a todos, aquí la montaña ya estuviera superedificada. O sea, ¿para qué nos hacemos? La verdad es que antes de que termine este sexenio, vamos a ver cómo queda Puerto Vallarta. ¿Qué pasa con los baches? O sea, antes de venir a cobrar, antes de venir a sacar dinero del pueblo, del Puerto Vallarta, ya hubieran solucionado el asunto de tantos baches que hay y lo que le toque al municipio y al Estado. Entonces, para pedir impuestos están muy buenos, pero para ejercerlos. Vamos a continuar con más. Y por cierto, al respecto, déjeme comentarle que el gobernador Enrique Alfaro va a plantear al secretario de Comunicaciones el alto costo de la vía corta a Puerto Vallarta, que está carísima. Javier Frías, de nueva cuenta.
El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, sostendrá un encuentro con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Jorge Nuño, para plantear el costo elevado del nuevo tramo de la carretera vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Al destacar que este tema es competencia del gobierno federal y no de los estados por los que pasa esta carretera, Alfaro Ramírez coincidió con los usuarios de esta nueva vialidad, la cual en su último tramo tiene un costo de 232 pesos por tan solo unos cuantos kilómetros.
Coincido en que es un costo muy alto, a mí se me hace muy alto, pero no es un tema del gobierno del estado. Es importante que la gente sepa que esto es un tema federal, que no corresponde a nosotros. Además, estamos hablando de un tramo carretero en el estado de Nayarit y, por supuesto, que va a ser un tema que ponga sobre la mesa. De hecho, el día de hoy, de aquí me voy a la Ciudad de México a ver al secretario de Comunicaciones y Transportes y le trataré este tema que yo no sabía, que me enteré ahora que vine por la apertura reciente de este último tramo. Entonces, sí lo voy a tratar, a ver qué nos dice, pero sí que la gente sepa que no es un asunto que pase por decisiones del gobierno del estado.
El gobernador Alfaro Ramírez señaló que planteará la posibilidad de que el costo reduzca, pero insistió en que este asunto no es competencia estatal, sino federal. A principios de mes fue abierto el último tramo de la carretera vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, en el cual la última caseta tiene un costo de 232 pesos y la anterior de 132, por lo que viajar desde este destino turístico hasta la capital del estado, los automovilistas tienen que pagar más de 700 pesos, monto que es considerado excesivo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, hace un momento hablábamos del medio ambiente y sí hay que cuidarlo. Déjeme decirle, De pronto piensa uno en la sierra, en San Sebastián del Oeste, en Mascota y Talpa. Ahora que vienen tantos vacacionistas a Puerto Vallarta, pues de pronto surge la idea de irnos a pasar unos días, un fin de semana. Bueno, pues va a haber un evento, la Feria Ambiental, una actividad en la que podemos participar. Ya nos va a decir Claudia Alejandra Lovera, directora de Turismo de San Sebastián del Oeste, para que nos diga en qué consiste Paz con la Biodiversidad en San Sebastián del Oeste. Te escuchamos, Claudia Alejandra, adelante.
Susana, buenos días, muchas gracias por el espacio, es un honor estar aquí con tu audiencia y pues invitar a toda la gente que venga este sábado y domingo a San Sebastián del Oeste. Tendremos nuestra expoventa de artesanos, pero más que nada queremos promocionar nuestro destino y que venga la gente abierta a descubrir el entorno natural que tiene San Sebastián y la importancia del respeto a la sierra y a su biodiversidad. Entonces, tendremos una exposición fotográfica justamente llamada Los Valores de la Sierra, tendremos talleres de tés e infusiones, tendremos exposiciones y ponencias por parte de Jardín Jaraberi, también tendremos una ponencia de anfibios y reptiles, tendremos nuestra famosa callejoneada el sábado 8:30 p.m. acompañada de nuestro mariachi del Real Alto. Y bueno, el domingo tendremos senderismo interpretativo, 3 horarios, para que la gente que guste, también a partir de las 9:00 a.m. Tendremos también una exposición y charla de jaguares, la importancia de los felinos en nuestra sierra. Bueno, también una ponencia por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, las estrategias que tratan de integrar la biodiversidad en el turismo. Tendremos nuestro cine ambiental también y un cierre con un concierto padrísimo por parte de Latin Folks de Puerto Vallarta. Y bueno, esperamos que toda tu audiencia venga, disfrute, ame San Sebastián como nosotros. Y bueno, las noches estrelladas también es un regalo extra en este evento y la verdad estaríamos muy contentos de recibirlos a todos.
Ay, mira, la verdad es que sí se antoja desde luego San Sebastián del Oeste. Y desde luego todo la gastronomía que ofrece, el hospedaje, por si la gente se quiere quedar, disfrutar de San Sebastián del Oeste. Si la gente quiere mayores informes, ¿nos puedes dar un teléfono?
Claro que sí, les podemos compartir el teléfono. Es un celular, por vía WhatsApp les podemos dar información. Es 322-103-4989. Y también les vamos a dar un teléfono local que tenemos, es el 322-226-7863.
Muy bien, gracias. ¿Algo más que quieras comentar, Claudia?
Susana, te lo agradezco, espero que nos acompañes por aquí también. Y pues invitar a todos cada fin de semana, cada sábado tenemos nuestra famosa callejoneada para que vengan y disfruten, se hospeden como tú dices y disfruten de la gastronomía que tenemos en San Sebastián y pues preservemos nuestra sierra, nuestra montaña y visiten este corredor de 3 pueblos mágicos que son San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa. Y
muchas gracias.
La verdad.
Gracias, un saludo para ustedes y por el trabajo que vienen realizando al frente de turismo ahí en San Sebastián del Oeste. Gracias. Continuamos, amigos del auditorio, con más. Ahora nos vamos a Bahía de Banderas porque déjeme comentarle que prepara Bahía de Banderas. Se prepara para la Semana Santa y espera el 95% de ocupación. Javier Santos, te escuchamos.
Entre un 90 a 95% de ocupación hotelera se espera como mínimo para Semana Santa y Pascua. Así lo estimó el director de turismo de Bahía de Banderas, Alberto García, quien resaltó que actualmente se encuentran preparando para las acciones que realizarán junto con Protección Civil y Seguridad Pública Municipal. Habla Alberto García, titular de Turismo Municipal de Bahía de Banderas.
Estamos trabajando en conjunto con Protección Civil, Seguridad Pública, para tener mínimo 3 módulos de información y de seguridad, de información turística y de seguridad ciudadana. Estamos trabajando también para que la gente se entere que tenemos la aplicación, que la pueden bajar y que pueden, la aplicación de turismo, donde pueden tener la información de todos los prestadores de servicios turísticos que están registrados, que tienen su visto bueno de turismo, aparecen en la aplicación.
¿Cuál sería?
Bahía de Banderas, así la puedes encontrar, Bahía de Banderas, lo más bonito, tiene el logo de Bahía de Banderas, lo más bonito.
Alberto García detalló que en la aplicación se encuentran los teléfonos de seguridad pública y de los establecimientos comerciales, hoteles y playas, entre otros más. Agregó que la aplicación ya la pueden bajar cualquier persona desde su celular.
Nos estamos ya preparando para eso, llevamos nuestros módulos turísticos y trabajando con todas las autoridades municipales preparándonos para el próximo Semana Santa. Creemos que los días santos, este fin de semana queremos estar en el 80-85%, y ya los días santos llegar hasta el 90-95% de ocupación.
Por lo pronto, los preparativos ya están dándose al interior del ayuntamiento con miras a la temporada de Semana Santa y Pascua. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Desde luego, amigos del auditorio, que con tanto turista, bienvenido, felicidades y aplaudimos, pero también se espera se duplique el tonelaje de basura durante el periodo de Semana Santa y Pascua. Javier Santos.
Se espera que se duplique la recolección del tonelaje de basura durante el periodo de Semana Santa y Pascua. Así lo dijo el titular de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Valles de Banderas, Daniel Pelayo, quien agregó que ya se preparan las distintas dependencias para llevar a cabo acciones conjuntas. Escuchemos a Daniel Pelayo, titular de Servicios Municipales.
Como siempre, es un trabajo que hacemos en coordinación con la empresa de Girsa, ¿no? Donde sabemos que se nos viene el tonelaje de basura, se multiplica en algunos días en especial, pero como siempre, el refuerzo ya sabemos cómo hacerlo, sumarle que tenemos muchas festividades también, en las cuales también no debemos de bajar la guardia. Sin embargo, tratamos de que en esta temporada estar lo más preparados en cuanto a equipos, hablo de compactadores de basura, pues para poder trabajar y dar la solución en cuanto a la basura.
Mencionó que gran parte de los camiones recolectores se encuentran siendo reparados y dejándolos en mejores condiciones mecánicas para enfrentar los días de Semana Santa, fecha en que miles de turistas de otras partes del país llegan a la ciudad.
Se recolectan 100 toneladas, por ejemplo, los días fuertes de la Semana Santa se llegan a duplicar, pero estoy hablando tanto la recolección de Girsa como la del municipio.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y Puerto Vallarta se alista para eventos deportivos que van a traer a la ciudad también miles de turistas. Javier Frías, te escuchamos.
A la par del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Puerto Vallarta también se prepara para los eventos deportivos, mismos que atraen a miles de personas a esta ciudad. De ello nos habla Álvaro Botello Gómez, director de la Comude en Puerto Vallarta.
Mira, pues tenemos ahorita a puerta ya lo que es el maratón Puerto Vallarta, que ya lo tenemos a la puerta. Es un evento que es internacional, es difundido por parte del señor Humberto Muñoz internacionalmente, y es un evento que trae mucha derrama económica a Puerto Vallarta. También traemos eventos nacionales, estatales, que vamos a estar difundiendo a lo largo de lo que es el mes y cada mes. Lo que nosotros hacemos es, para no atiborrar a las personas de los eventos que se vienen, vamos a programar cada mes, difundir los eventos que vayamos a tener en Puerto Vallarta para que nos acompañen a ellos.
De la misma manera, se avecinan encuentros futbolísticos tales como la Copa Jalisco, la cual reúne a miles de aficionados y que es un encuentro que los vallartenses disfrutan mucho.
Tenemos la Copa Jalisco, que ya se viene el mes de mayo, ese es un evento de fútbol. Tenemos también relacionado con fútbol, tenemos la Copa Elite, que es un poco más chica, pero que va agarrando fuerza y nos está trayendo difusión al puerto deportivamente, ¿va?
Puerto Vallarta ha sido sede de eventos deportivos tanto estatales, nacionales como internacionales, lo cual ha sido un nicho que ha sido bien explotado turísticamente y que ha dejado una importante derrama económica para la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, ya llegó a Tepic, procedente de la Ciudad de México, el primer vuelo de Aeroméxico. Javier Santos nos tiene el reporte.
Llegó este jueves, procedente de la Ciudad de México, al aeropuerto Amado Nervo de Tepic, el primer vuelo de Aeroméxico. Fue recibido por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y el coordinador de aeropuertos y servicios auxiliares, Humberto Suárez Castillo. Ahí mismo el gobernador aprovechó para presentar el plan Nayarit Aeroméxico, que contempla un crecimiento del aeropuerto Amado Nervo con una inversión de 280 millones de pesos. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
No venimos a ver si se puede, sino porque si puede venimos. Vamos hoy más que nunca a demostrar ante México y ante el mundo lo que es capaz Nayarit. Y en esa circunstancia mucho, mucho está a la mano la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que creyó en Nayarit y alguna vez decía: en Nayarit se da de todo, hacen todo y se lo roban todo. Era esa situación la que significaba a Nayarit. Y hoy en día tenemos que sacudirnos estigmas, tenemos que sacudirnos cualquier situación que no nos permita ir al escenario del éxito del desarrollo económico con una repercusión equilibrada entre un desarrollo social y un desarrollo empresarial. En esa situación nosotros vamos a defender cada espacio porque la presencia de Aeroméxico es exitosa.
Por su parte, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique del Real Tostado, señaló que los cimientos de desarrollo los ha puesto el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en un lapso de año y medio que lleva al frente del gobierno. Escuchemos a Juan Enrique del Real Tostado, secretario de Turismo de Nayarit.
Hoy Nayarit es un destino que ha tenido un crecimiento porque la seguridad que hay en el destino ha sido una pieza fundamental para el crecimiento, pero sobre todo también lo que el gobernador ha impulsado para que tengamos mayor conectividad carretera, para que tengamos una conectividad aérea, pero también para que podamos ir viendo que aquí no se trataba, y el gobernador siempre nos ha comentado, de generar una acción que empezara bien y terminara mal, sino a la inversa, que empezáramos siempre trabajando con mucha fuerza, con mucho empuje y logrando hacer que las cosas tuvieran estabilidad. El gobernador ha dicho que no quiere que Nayarit sea esto de moda.
El vuelo sale a las 10:55 de la mañana a la ciudad de Tepic, agregó el secretario de Turismo. Por su parte, desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y el secretario de Turismo, pero de México, Miguel Torruco Márquez, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, la AFET, presidida por Karim Valdamus, a quienes reconoció como parte importante en la recuperación del sector. Miguel Torruco Márquez acordó trabajar con acciones de capacitación, integración de producto turístico, entre otras que potencien su trabajo en beneficio de la actividad turística. Por cierto, ya se prepara el Tianguis Turístico en la edición número 47. Continuamos con más información y nos vamos con esta cápsula cultural que nos tiene Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
Este viernes, Cineclub El Muégano te invita a la proyección de Aguas Turbulentas, del director Eric Pope, en punto de las 19 horas en la Biblioteca Los Mangos. El Festival de la Raicilla, Dama Juana, celebra su sexta edición a partir de este viernes 17 y hasta el domingo 19 de marzo en la explanada del Instituto Vallartense de Cultura. David Mayoko presenta Rhapsody in Red, White and Blue, tributo a Liberace, este viernes 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, en Encanto Vallarta. Biblioteca Los Mangos te espera con la Con Comics 2023, este 18 y 19 de marzo, de 12 del día a 6 de la tarde. La soprano jalisciense Brenda Gaviño presenta Ópera, recital clásico, donde junto al pianista Alejandro Villarreal interpretarán música de Puccini, Piazzolla, Bizet, Lloyd Webber, Handel, Bocelli y más. Este sábado 18 de marzo, en punto de las 6 de la tarde, en Act Two Stages. Lady Zen presenta viaje musical a través de los éxitos de Annie Lennox. Este sábado 18 de marzo, en punto de las 7 de la noche, en Encanto Vallarta.
Gracias, Jonathan. Y nos vamos ahora, como todos los viernes, a escuchar a Adriana García, activista por los derechos humanos.
Para esta colaboración he debido hacer un esfuerzo consciente por elegir la alegría, la paz y si no el optimismo, por lo menos la esperanza. Y es que esta semana no ha habido para dónde hacerse oiga. En nuestra ciudad arrancó el programa de verificación vehicular recaudatorio, obligatorio, intimidatorio y con parámetros casi inalcanzables hasta para los modelos más recientes. Luego está el anuncio del presidente municipal y su programa de obras para la segunda mitad de su trienio. Una burla para quienes tenemos un año y medio exigiendo trabajo de largo alcance, con soluciones de fondo sostenibles. Un acto, además, con tintes claramente de inicio de campaña en busca de la reelección. Por cierto, que si se fija usted, las promesas y los números no dan, ¿eh? Y luego está también la falta de acción para proteger la fauna. Ahora son los mapaches y las aves. Y la negligencia rampante y cómplice de los funcionarios municipales que o reciben dádivas o miran para otro lado para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios y muchos, muchos, etcétera. Y entonces pensé, ¿a quién se acude cuando merma el brillo de nuestra chispa, cuando la bruma densa y oscura se interpone entre nuestra mirada y el objeto, ¿a quién o a qué acude usted? Yo acudo a los amigos y a los libros. Generalmente estos últimos están siempre disponibles. A los amigos hay que insistirles un poco más. Y buscando el aliento que ha escaseado en mi semana, di con un extraordinario libro que hacía tiempo no ojeaba. La breve historia de un pequeño amor, de la maravillosa Marina Colasanti. Colasanti narra el extraordinario encuentro y rescate de un pequeño y debilucho palomo que habitaba bajo las tejas de su casa, que debían retirarse para reparar las goteras en la estancia que ya eran imposibles de ignorar. Tom llamó al palomo. Colasanti cuenta cómo Tom, esa pequeña ave, recupera su salud, la identidad, la fuerza y poco después reclama su lugar en el mundo. Es efectivamente una historia de amor y es también breve. La autora no pretende rematar la historia con una gran moraleja. El hecho de que todo termine es en sí mismo una lección que debemos aprender y tener presente. Las sociedades son también entes con vida que enferman, que pierden fuerza, pero también que pueden recuperarse. Y a esta sociedad que somos hoy los vallartenses, que nacieron aquí o que llegamos a vivir aquí hace muchos años, nos hace falta también recuperar nuestro lugar y nuestra voz. Igual que el palomo Tom, que un día irguió la cabeza, sacó el pecho, tomó impulso, recogió las patas y voló por primera vez desde el balcón de la mujer que creyó en él, los ciudadanos de este puerto tenemos, y ojalá suceda más temprano que tarde, que sacar el pecho y reclamar nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra alegría y nuestra paz, el respeto por la tierra, los recursos naturales y las especies con las que habitamos este territorio, porque está probado que nadie, ninguno de los políticos, hombres y mujeres, anteriores o en turno, trabajará por ello. Para ellos, somos las palomas de la plaza a quienes arrojan las migajas mientras ellos se engordan con el pan.
Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo que hoy es viernes, viernes de todas las voces cuentan, y vamos a hablar de la ley de responsabilidades. Hay muchos baches, se le atrofia su carro, se le descompone. Usted puede hacer una denuncia, pero no solamente eso, el ciudadano se puede defender del Estado, puede en un momento determinado resarcir el daño que le hace. Lo que pasa es que no acudimos o no sabemos qué leyes nos protegen. De eso se va a tratar todas las voces cuentan, que vamos a tener al licenciado Maximiliano Lomeli Cisneros. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Jonathan. Daniel Valencia. De la misma manera, agradecemos a nuestro compañero Javier Frías, Enrique Telles, en la producción general, a José Isabel Gómez. Gracias, Luciano, se me olvida tu apellido. Sañudo. Luciano Sañudo, gracias. Disfrute usted el fin de semana, a las 11 lo esperamos en Todas las Voces Cuentan, y a continuación, el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.